Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Nos vamos ahora al corazón de la Amazonía, desde Belém do Pará, donde se desarrolla la COP30. Conversamos con una periodista que está cubriendo minuto a minuto uno de los encuentros climáticos más decisivos de la década. Con récord de delegaciones, debates intensos y la presencia de pueblos indígenas exigiendo ser escuchados, esta cumbre podría definir la hoja de ruta global para reducir emisiones, financiar la transición energética y frenar la deforestación. Además, también vamos a hablar de la derrota de Australia en las negociaciones para lograr ser sede de la COP31. Carlos Colina habló con Florencia Tuchin en una conversación que conecta la Amazonía, el Pacífico y el futuro climático del planeta.
Bueno, y hoy analizamos en nuestro programa los temas clave de la COP30, entre ellos el rol de los pueblos indígenas en las decisiones climáticas, las negociaciones para reducir la dependencia de combustibles fósiles y, por supuesto, el pulso diplomático entre Australia y Turquía, que de hecho acaba de perder Australia para ser sede de la COP31. Una conversación que vamos a tener con la periodista Florencia Tuchin, que ha estado también allí en Belén y que ha visto en primera persona lo que ha sido esta versión de la COP. Primero que todo, Florencia, bienvenida a los micrófonos de SBS Audio. ¿Cómo estás?
Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Florencia, en términos más amplios me gustaría saber, primero que todo, ¿cómo viste las tensiones, las conversaciones y las negociaciones que se han dado hasta el día de hoy allí en Brasil, en Belém?
Bien, la COP30 comenzó el 10 de noviembre y volvió a América Latina después de 11 años. La última había sido en Lima hace 11 años y luego, por primera vez en la historia, se hizo en la Amazonía, en Belém, en Brasil. Esto es sumamente importante en la región, para el sur global incluso, por la participación y porque se pedía escuchar las voces también del sur global, sobre todo en lo que tiene que ver con el plan de adaptación y cómo se va a financiar esta transición que estamos viviendo. Entonces hay una, hasta ahora, una cumbre de mucha esperanza en relación a la sociedad civil. De hecho, el sábado pasado se vio una movilización masiva y pacífica que se llegó a decir que había hasta 70.000 personas en las calles de Belén. Uno hablaba de los combustibles fósiles. Una de las manifestaciones que se pudo ver fue un funeral teatral. Se hacía un funeral al carbón, el petróleo y el gas, donde la gente se reunía, había un pedido por derechos territoriales y ser incluidos en la mesa de las negociaciones. Entonces, sí, hay una esperanza de que es una COP de implementación, están las tensiones presentes con mucha expectativa, pero sí te puedo decir que hasta el momento se ha visto alrededor de las calles de Belén mucha participación, que era una expectativa porque las últimas tres COP estuvo limitado ese aspecto desde las presidencias que llevaron a cabo, con lo cual la particularidad de Belén en la Amazonía fue la participación social que se está viviendo en estos días, y ya el viernes se va a estar concluyendo la COP30.
Bueno, hablabas de estas protestas y de la fuerte presencia también indígena. ¿Qué tan fuerte realmente está siendo la presencia indígena en esta COP30 y qué están pidiendo concretamente ellos?
Bien, te podría decir que en las calles, en todo lo que tiene que ver con la cúpula de los pueblos, que es el evento paralelo, la participación es enorme. Se hizo una 200 barcos estuvieron navegando por el río también el miércoles pasado pidiendo por el fin de los combustibles fósiles, sobre todo en la Amazonía, y el respeto de sus derechos territoriales. Los mensajes políticos, bueno, tuvieron que ver con que la crisis climática ya afecta a sus territorios y se exige que ellos puedan tener una participación real en las mesas de las negociaciones, que todavía se ve eso más limitado, la zona azul es donde se encuentran los negociadores, los periodistas, la sociedad civil, ahí es donde piden mayor participación, pero constantemente uno puede ver las demandas y la Green Zone, que es como la parte donde se encuentra más la sociedad civil, ahí se ve mucha presencia de las comunidades indígenas, no solo de Brasil, sino de América Latina entera.
Bueno, y más allá de esto, por supuesto, se tienen que llegar a acuerdos y muchos de esos acuerdos van enfocados a reducir la dependencia de combustibles fósiles. ¿Qué tan realista es llegar a un acuerdo fuerte en este espacio y en el hecho de la posibilidad de un acuerdo más ambicioso? ¿Se ve esa posibilidad? ¿Se siente en el ambiente?
Bueno, como te decía, es una COP de esperanza. Hay un halo de esperanza, pero también es una esperanza cauta. La gente está esperando ver los avances. Lo que sí te puedo decir que ya pasó en lo que se cuenta de las negociaciones son avances en planes nacionales de adaptación. Se busca poder llegar finalmente a una meta de financiamiento para adaptación que puedan responder sobre todo a las realidades locales. Y una de las prioridades que se busca en esta COP es poder salir con un plan de adaptación. Y eso está en este momento en discusión.
Bueno, uno de los principales argumentos al principio de esta COP31 es el hecho de que los países en su conjunto estaban fallando en eliminar o reducir los gases de efecto invernadero y por ende en reducir ya el incremento de la temperatura que va a sobrepasar ya los límites que tenían previstos anteriormente. ¿Cómo esto realmente está afectando el hecho de hacer políticas para los diferentes países y el hecho de que los países que más están contaminando de pronto no están realmente ayudando a cubrir por los países más pequeños que están hasta ahora emergiendo en sus economías?
Hay una realidad y es que los combustibles fósiles están presentes en la vida cotidiana de todos y resulta difícil visualizar cómo sería, ¿no?, un mundo sin ellos. Pero de todas formas hay un mensaje claro desde la sociedad civil que tiene que ver con que estamos preparados para la transición energética y que hay apoyo popular para esas medidas y sobre todo hay una demanda de que los países más desarrollados puedan hacerse cargo de estas emisiones y se busca justamente energía limpia, justicia climática y respeto a los pueblos en ese camino que son quienes están protegiendo la vida y el ambiente. Se busca la valentía política para romper de una vez con todas con el petróleo, el carbón, el gas, y que esa transición sea justa, ¿no?, que tenga en cuenta a todos y que no deje a nadie atrás.
Bueno, ahora me gustaría enfocarme en Australia. Acabamos de recibir la noticia que finalmente Turquía va a ser la que albergue la COP31 después de varias negociaciones y una alta tensión en negociaciones. ¿Cómo viste esas negociaciones? ¿Y qué estaba pasando en la COP mientras esto sucedía de lo que pudiste ver detrás de bambalinas?
Bien, para contar un poco un poco de color sobre Turquía y Australia, en la zona azul, donde están los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil que observan, que son observantes, hay stands y una particularidad de ambos stands es que brindaban café. Entonces se veía como una guerra de café por llamar la atención de las personas que visitaban la zona azul. Eso como un dato color de lo que se veía en las negociaciones, alrededor de las negociaciones, de cómo se mostraban desde ambos espacios. Sí, en las conversaciones con organizaciones de la sociedad civil se podía ver que mayormente una sociedad civil interesada en que pueda presentarse a Australia para la COP31 y ese plan que incluía las islas del Pacífico y el tema de los océanos pueda ser priorizado. También veían con un mayor interés desde el lado geopolítico, desde la sociedad civil, que creían que desde Australia podían ya intervenir mejor en las negociaciones. Pero bueno, ya tenemos la noticia muy reciente, cuando ya Turquía había propuesto copresidir, que Australia no lo aceptó, y ahora ya tenemos la noticia reciente de que Turquía albergará la COP31, y eso es lo último que se ha comentado hasta ahora.
Finalmente, Florencia, me gustaría saber en términos generales si hay una sensación en lo que estaba sucediendo allí en Brasil de que sí puede haber realmente cambios en lo que se está haciendo en términos de protección del medio ambiente y reducción del incremento del clima a nivel global.
Un mensaje que quedó claro en la COP30 es que son las personas las que más sufren los impactos del cambio climático y muchas de las comunidades que sufren estos impactos siguen excluidas de las decisiones y se busca que los líderes que participan de la COP no se mantengan distantes, que se acerquen a la realidad y que puedan tener las condiciones también del sur global presentes. Por eso también se hizo en la Amazonía, que tiene que ver con un lugar que desde la logística fue muy complejo, donde el calor estuvo presente, errores de infraestructura y de logística eran constantes. Todo esto se vivió en estas semanas en Brasil y quedó claro que se necesita una implementación y acción para disminuir las emisiones y fue el lugar ideal para también los líderes puedan ver cómo repercute en la vida cotidiana de muchas comunidades. La esperanza y la acción se ve constantemente, pero bueno, hay mucha expectativa de lo que va a pasar ahora en los próximos 2 días, donde se espera, donde haya planes definidos que puedan continuar para la COP31.
Bueno, ahí está la periodista Florencia Tuchin, que está cubriendo en el marco en Brasil de la COP30 y que muy amablemente nos prestó su tiempo para hablar un poco de lo que está sucediendo y, por supuesto, la noticia de última hora de que Australia perdió su apuesta por albergar la COP31. Florencia, un placer haberte tenido con nosotros aquí en los micrófonos de SBS Audio.
Igualmente, Carlos, un saludo a disposición.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.